Hoy entramos a nuestro capítulo 18. 18. Es un capítulo bien, bien interesante. Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo todo. Son 33 versículos. Y pues vamos a tratar de sacar hoy ese capítulo. Se van a dar cuenta que tiene dos temas principales. Dice así la escritura: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como lo has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar, mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor. Si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Interesante, ¿no, mis amados? Hoy vamos a charlar. Por eso quiero que lo hagamos en orden. Joyce me va a ayudar, ella como anfitriona. Me imagino, pues, ella le levantan la mano. Pero yo quiero que hablemos, porque me parece interesante que miremos, que aportemos lo interesante de este capítulo. Aquí hay cosas interesantes que quiero que ustedes, entre todos, lo hablemos y lleguemos a, por lo menos inicialmente, algunas conclusiones. ¿Cómo les parece lo que acabamos de hablar? ¿Qué les llama la atención allí, mis amados? ¿Quién quiere hablar algo? Sí, Marina, veo allí, Marinita levantó su dedo.
Sí, pues interesante ver la teofanía en presente, ¿no? O sea, estaba Jehová hablando con Abraham y pues se ve que es una teofanía, ¿no? Pues no sabemos si es el Señor Jesucristo, si es el Padre, pues... Y el Espíritu Santo, no sé cómo sería eso, o dos de ellos y un ángel, ¿no? Uh-huh. Y pues cómo la conversación se da de una manera tan natural, tan cercana, como los grandes amigos y pues se reúnen. Una cosa, y lo que dice, pues, de que él no esconderá a Abraham lo que va a hacer, ¿no? El Señor venía con una misión especial, porque había una situación de emergencia que él tenía que intervenir para pues, solucionarla. Y entonces, pues, le cuenta a Abraham, pero bueno, así en general es lo que yo veo por encima en este momento.
Gracias, Marinita. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Sí, Pilarcita.
Lo que me llama la atención es cómo él le va preguntando, le va disminuyendo la cantidad de justos que pudiera haber, y cómo, pues uno esperaría que dijera, no, si solo si hay 50, no, solo si hay, no sé, un número. Pero eso muestra cómo él iba diciendo, sí, aunque hubiera 20, aunque hubiera 30, y ya cuando dice, aunque hubiera 10, yo me pregunto, ¿y qué tal que le hubiera dicho? Y si solo hubiera uno, yo pienso que el Señor hubiera dicho, no destruiré, porque no mostraba así como, si 50, 40, 30, 20, 10, tal vez, y decía, y si solo hubiera uno, iba a decir, yo siento eso, que la misericordia y el amor es, no lo destruiré. Y eso, bueno, a mí me conmueve pensar eso.
Gracias, Filarcita. Bueno, ya hemos escuchado dos personas que nos han hablado. Alfonso, levantó la mano. Alfoncito.
Yo creo que aquí algo importantísimo es la profundidad de la relación de Abraham con el Señor. O sea, era como parte de su cotidianidad y cómo se expresa, obviamente con mucho respeto, pero nota que hay una relación de amistad, de compañerismo, podría decirlo de alguna manera, ¿sí? Muy, muy cordial y como, obviamente con respeto, y empieza como a, hasta que el Señor como que se aburre y dice, este está muy cansón, yo como que me voy y se va. Y la otra cosa muy importante es que las mujeres escuchan detrás de la puerta. Uh-huh. Aló, escucharon, sí, lo último, sí, que me entró una llamada. Sara, por estar chismeando detrás de la puerta, no entró en esa revelación por no estar en la presencia, sino estar allá, de lejos. Entonces toma sus falsas conclusiones, y eso nos pasa a nosotros por no aprovechar la presencia, sino estar detrás de que otros sean los que traigan la presencia, sabiendo que en ese momento tenía la presencia manifiesta, la presencia chequina, la tenía en su propia casa, sino que se hizo de lejos y no aprovechó esa circunstancia.
Interesante. Bien. ¿Alguien más? ¿Quieren acotar algo más? Mauro. Mauricio, levantaste la mano.
Sí, sí, ya. Me parece. Sí, bueno, sí,
pero,
sí, señor.
Pero me parece muy curioso. Pero que te veamos.
No, es que no puedo.
dale, tranquilo.
Me parece muy curioso. Bueno, me parece muy curioso cómo Sarai niega que se haya reído delante de Dios, ¿no? Y hay veces me parece a mí que nosotros como que queremos engañar al Señor diciendo, no me reí, no, yo no fui, yo no lo hice. Me parece pues como ingenua la actitud de ella, pues cuando Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Me pareció muy curioso siempre me ha parecido curiosa esa actitud de ella.
Listo. ¿Quién más?
No.
¿Alguien habló algo? No sé.
Sí, no, que hay una cosa que llama también la atención, que es el Señor baja porque que había llegado a él el clamor de los justos o algo así. Parece que alguien estaba intercediendo por la situación de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que pareciera que fue Lot, ¿no? Que dice que pues un justo está clamando a Dios por una situación grave, supremamente grave que se está presentando. Entonces el Señor responde a ese clamor.
Sí, en la Nueva Traducción Viviente dice así, ese es el verso 20. Dice así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Entonces, a eso es que se refiere María.
Sí.
Interesante, ¿no, mis amados? No deja de ser un texto que por eso quería escucharlo a ustedes, por la manera como se presenta todo. Acabamos de venir del capítulo 18, que en la semana pasada hablamos de la circuncisión y definimos pues la circuncisión es como la eliminación de la carne, del yo, ¿no? Y en ese contexto es que ya se presenta lo que sucede en este capítulo. Recuerden lo que les he dicho, nunca perdamos de vista el contexto general. Y así vamos comprendiendo mucho mejor lo que va pasando. Cada capítulo no es independiente. Todos los capítulos se van uniendo uno tras otro. Y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Para recibir las enseñanzas. Y entonces es bueno saber que veníamos del capítulo 17, cuando el Señor vuelve y le promete, está la promesa del nacimiento de Isaac. El primero que se rió fue el mismo Abraham, ¿no es verdad? Allá en el versículo del 15 en adelante del capítulo 17, dijo Dios también a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Perdón. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac. y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Sus descendientes después de él. Es interesante, ¿no? Entonces viene la promesa del hijo ya de una manera bien precisa, como ya le tocó al Señor tratar a Abraham, porque Abraham, pues, el Señor poco a poco se dio cuenta que con Abraham tocaba que hablarle las cosas precisas, si no, pues se sale por la tangente, igual que nosotros. Y pues se desarrolla lo de la circuncisión, que realmente pues dijimos, ¿no? Que si el circuncidar no significa morir a nosotros mismos. Dios siempre va a necesitar de nosotros, mis amados, ¿no? Dios va a necesitar siempre del hombre, pero no necesita nada que provenga de nosotros. ¿No les parece interesante eso? Dios no necesita a nosotros, pero no nada que provenga de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la gloria siempre sea de él, ¿no? Entonces, bajo eso es que ahora se le presenta. Ya Abraham no es el mismo. Abraham está circuncidado. Ya representa en él todo lo que es morir a sí mismo. Y es por eso es que comienza ese capítulo. Después le apareció en el encinar. Y se presenta, pues, lo curioso que se le presentan tres personajes, ¿no? Tres personajes que inicialmente, pues, indudablemente, pareciera ser Abraham, no logra detallar quiénes son, aunque hay cosas allí que no son fáciles de comprender. En el sentido de la manera como de una vez saluda en el versículo 3, ¿se dan cuenta el versículo 3? Cuando dice allí en el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor. Interesante, no les dijo, señores, ¿no? Están de tres y sin embargo les dice, Señor. Eso yo todavía no puedo entenderlo, sino hasta después. Pero yo digo, ¿será que él estaba consciente desde el comienzo? ¿Por qué le habló como que si fuera a uno solo o a los tres siendo uno? En todo caso, esa singularidad allí es interesante, ¿no? Señor, si ahora hoy he hallado gracia en tus ojos, le ruego que no pase de tu siervo y que se traiga. Y viene entonces allí en lo que es la atención de Abraham a esos tres personajes, ¿no? Que se un poco de agua para que se laven los pies, para que se recuesten debajo de un árbol, pan y para que sustenten su corazón. Y después dice, pasaré, ¿qué comienzo? Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medias de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, y corrió Abraham allá donde las vacas y tomó el becerro. Todo eso es interesante para llegar al verso 8, cuando los puso delante de ellos, estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hay que tener presente cosas allí que eran que son de la cultura de esos tiempos, y la cultura de esos tiempos dictaba que se hiciera siempre eso, ¿no? Que se atendiera a los invitados y que normalmente se le servía al invitado. Allí dice, y estuvo con ellos debajo, ¿qué? Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Estuve leyendo y realmente no es que Abraham hubiera comido con ellos, sino que normalmente cuando llegaban invitados, cuando venían personas, el anfitrión estaba con ellos, pero él no comía con ellos, simplemente permanecía. Era una manera de honrar a los que estaban, los atendían y que ellos comieran, que se sintieran en agrado. Y entonces empieza a desarrollarse y como que a uno entender qué fue lo que sucedió allí, cuando en el verso 9, espero que todos estemos mirando ya la Biblia, en el verso 9 dice, y le dijeron, está hablando aquí la pluralidad, ¿no? Los tres, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, o sea, Abraham respondió, aquí en la tienda. Era costumbre, Alfoncito, era costumbre eso, las mujeres no acostumbraban a salir a estar con los invitados. Era costumbre de esa época que la mujer permanecía haciendo lo que pues, se dice allí, ¿no? Preparaba los alimentos, pero no era costumbre que ellas salieran. Eso pues era como eran las cosas en ese tiempo. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, fíjate, ese cambio del verso 9 al verso 10, ¿ya se dieron cuenta? Y le dijeron, dice el verso 9, pero el verso 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y está pues lo que dijimos, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, ta. Pero miren el verso 13, mis amados. Estamos viendo el 9, cuando dice, y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Después el verso 10, entonces dijo, no dice ahí entonces dijeron, sino entonces dijo, ¿no es verdad? Volveré a ti en el tiempo de la vida. Y ahora saltamos al verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Entonces hay uno de ellos que es el Señor. Uno de esos tres personajes es el Señor. Qué interesante, ¿no? Y es el Señor cuando dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha redido Sara diciendo, será cierto que he dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, mire, volveré, no dice volveremos. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó y tan. Pero es curioso cómo sigue la lectura. Verso 16, mis amados. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y fíjense esto, se levanta Abraham con ellos, pero en el verso 14 vuelve y se refiere a uno de ellos como el Señor. Y dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Ah? Y el verso 22, miremos el verso 22, ya lo tenemos todos allí. Cuando del verso 20 dice, Jehová dijo, por cuanto el clamor entre tantas, lo que dijimos, descenderé ahora y veré si se ha consumado su obra. El verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se fueron dos y quedó uno, que era el Señor. Esos dos, en el capítulo 19, fueron los que llegaron primero. Dice, llegaron pues, y a esos dos varones que se hablan en el verso 18, en el verso 19 nos los describen claramente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar allí, hermanos? Que esas tres personajes del comienzo, uno de ellos es el Señor y los otros dos son ángeles que le acompañaban. A eso es que se está refiriendo Marinita cuando comenzó su primera intervención, cuando dijo que era una teofanía. Ustedes recuerdan que este término ya lo habíamos acuñado nosotros, ya habíamos hablado de este término cuando hablamos de Melquisedec, ¿recuerdan? Que dijimos que Melquisedec era Jesús y dijimos que era una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la manifestación de Dios antes de tiempo, digamos, ¿sí? Es una manifestación de Dios en determinada forma, en un momento determinado. Aquí estamos viendo al mismo Señor, y esto es poderosísimo, estamos viendo al mismo Señor tomando forma de hombre. Esto es algo que todavía uno como que no termina de masticarlo bien, ¿no les parece? Por eso era que yo quería escucharlos a ustedes. Porque este capítulo se presta ya para lo que dijeron Alfoncito y no sé quién más fue que habló, Pilarcita, tal vez, de que había comunión, de que había amistad, de que había algo allí, que se presentó una conversación que no se ha dado en los capítulos anteriores. Una pregunta, a ver quién de ustedes me la responde con tranquilidad. Pero esto ya lo he dicho en otras clases. Díganme las maneras como Dios se le ha aparecido a Abraham a través de los capítulos que hemos hablado. A ver si se acuerdan. ¿De qué manera Dios se le ha aparecido a Abraham?
¿En la oscuridad, Paz?
No en la oscuridad, sino el Señor se le ha aparecido bajo determinados nombres. ¿Bajo qué nombre se le ha aparecido el Señor a Abraham
a través? Melquisedec 1.
El Todopoderoso.
Uh-huh. El primero. No, hablemos del no. Primero. ¿No se acuerdan del primero? El primero, clave, el primero no está en Génesis. A ver, estudiantes. El primero está en Hechos.
Hechos.
El Dios de gloria.
Hechos 7.
Hechos
7, 2.
1
y
2,
sí.
No lo leen, ¿quién lo tiene por ahí allí? Que Esteban está diciendo, el Dios de gloria se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Esa es la primera manifestación, el Dios de gloria.
Dice, él contestó, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán.
Ajá, entonces la primera manera como Dios se le aparece a Abraham es el Dios de gloria. Después hay una segunda manera allá en el capítulo 14, que no sé si fue María Elida que se le dice que cuando habló como Melquisedec. Indudablemente, pero Melquisedec presentó a Dios de otra manera. Cuando dice y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esa es la segunda manera. ¿No? El primero es el Dios de gloria. Aquí encontramos ahora al Dios, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Fue otra manera como se presentó el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. La tercera, a ver, ¿qué dice la tercera? ¿Qué pasó después de la batalla de los reyes? No temas, Abraham, yo soy. A ver, esa fue la tercera manera. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Como escudo, esa es la tercera manera. Entonces, Rey de Gloria, Dios Altísimo, como el escudo. Y la cuarta manera, Leilita, ¿tú la dijiste?
Como el
Shaddai o el Todopoderoso o el Todosuficiente. Esas son cada una de las maneras como Dios se le ha aparecido a Abraham. Pero ahora aquí, mis amados, en el capítulo 18, nos estamos dando cuenta cómo se aparece el Señor como hombre. Como un hombre. ¡Qué cosa tan impresionante! Y por eso es que se desarrolla como esa conversación que ustedes mismos han dicho, que es una conversación como tan amigable. Y creo que allí hay mucha cosa que yo mismo me he preguntado y me preguntaba toda la tarde. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo quisiera comprenderlo mucho más, ¿no? Porque además de ser lo que dijo Marinita de la teofanía, pues yo lo que encontramos allí, ¿no? Es como Cristo nuevamente como hombre, el Señor mostrando a Cristo antes de tiempo y viendo que nosotros los hombres tenemos necesidad de relacionarnos con Él como hombre, como hombre. ¿Recuerdan en nuestros temas de, que dimos de todo lo que hablamos de Cristo en el qué? En los estudios pasados que hablamos de Jesucristo hombre. Y esto me llama mucho la atención porque pues aquí refiriéndose a él como hombre, pues Abraham lo atiende, le lava los pies. Hay una comunión allí que nos muestra que hay, como ustedes dijeron, como una intimidad, como una verdadera comunión. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios Altísimo, el Rey de Gloria, el Escudo, el Todo Suficiente, ahora se muestra y se baja a la par de Abraham. Y por eso ahora Abraham puede tener esa comunión con el Señor. Y según se ve ahí, no se asusta, ¿no? No hay, fíjense que vemos en los otros, en las otras apariciones, altares. Y edificó altar a Jehová. Aquí no hubo ni altar. Aquí no hubo adoración de la manera en que normalmente le concebimos. Aquí hubo ¿qué? Comunión. Y esto a mí sí me llama mucho la atención, porque creo que es lo que Dios siempre ha querido con nosotros los hombres, ese acercamiento. Indudablemente, nosotros tenemos siempre el temor en nuestro corazón, ese temor reverente de nuestro Dios, que es el Dios el Padre, que es el Rey, que es el Todopoderoso. Pero en medio de todo eso, Él se manifestó a través de Cristo. Cristo como hombre, para que nosotros podamos tener esa comunión. Y fíjate que lo mismo que hizo Abraham allí con el Señor, lavándole los pies, fue lo mismo que hizo la mujer allá en Lucas, ¿recuerdan? Que la mujer que le enjuagó los pies al Señor con sus cabellos. Entonces todo eso, y eso fue señal de que de también de un reconocimiento y de una comunión, que es que creo que todos debemos llegar allí. Pero todo bajo qué principio, mis amados. Solo el Señor se manifiesta de esta forma ahora con Abraham, porque Abraham ya había sido circuncidado. Es cuando realmente nosotros reconocemos que no somos nada. Es cuando realmente nosotros, a causa de la circuncisión, reconocemos que no somos nada. Entonces el Señor se puede manifestar de esa manera a nosotros, sabiendo que no vamos a atentar contra su gloria. Es interesante aquí que escuchen esto, mis amados. Normalmente nosotros hablamos de buscar al Señor, ¿sí o no? Nosotros como hijos de Dios debemos buscar al Señor. Pero aquí lo que vemos es que el Señor buscó a Abraham. Ahora, él lo había hecho en los otros capítulos, pero ¿cómo? El Rey de Gloria, como el Dios Altísimo, ¿no? Como el Todo Suficiente, no. Aquí lo está buscando como hombre. Como hombre, un hombre. Dios manifestándose como hombre. Y como hombre se deja ver después y dice que Él es el Señor. Que para Él no hay nada, nada imposible. Y es cuando entonces, en medio de esa comunión, le da revelación, mis amados. Es en medio de esa cercanía, escuchen esto, que hay una revelación tremenda. ¿Qué revelaciones les di allí? Dos revelaciones, aunque una ya se le había dicho. Vuelve y le habla del nacimiento de su hijo. Y la otra le habla de la destrucción de Sodoma. Vuelve le habla de la destrucción de Sodoma. Pero ¿bajo qué premisa está haciendo eso? Pues interesante, ¿no? Con esa manera, cuando el Señor dice, cuando encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, para hablar de lo de Sodoma. Entonces, en medio de esa comunión, lo que estamos viendo es que ya no llamo siervos, sino amigos. Y ahí es cuando entonces se habla que Abraham es el amigo del Señor. Porque aquí es donde realmente vemos esa comunión de amigos, ¿no es verdad? Santiago 2.23, hay tres versículos en la Biblia. Yo no sé si hay algo más, si algunos más, anótenlos. Santiago 2.23, Isaías 41.8 y segunda de Crónicas 27, donde se dice que Abraham es el amigo de Dios. Y creo que el momento en que se muestra esa amistad es en este texto. Pudieron hablar mucho tiempo allí, mis amados. Eso no fue 15 minutos. ¿Por qué podemos deducir que pasaron un buen tiempo hablando? Porque es que, imagínense cuánto tiempo dura asándose todo un cordero, que fue un novillo, ¿no? Eso tiene que pasar su buen tiempo, ¿no? Si uno solamente con un buen filete dura por ahí como 15, 20 minutos por lado y lado, ahora todo un animal allí, y después el tiempo para comérselo, el tiempo para lavar los pies, todo eso. Ellos tuvieron que pasar unas buenas horas allí. Y se fue desarrollando eso que vemos que es como una comunicación en que el Señor ya se le fue manifestando quién era. Y es cuando, yo creo que para Abraham fue interesante cuando dice, ¿dónde está tu mujer? ¿No? Y diría, ¿y esto qué es? Para que después llegue esa primera revelación, porque les digo que están las dos revelaciones que se hablan dentro de esa amistad. La primera, cuando le dice, entonces de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Qué palabras tan lindas. De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida de aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Para después ya abrirse totalmente. Es como que si se fuera abriendo el corazón, ¿no? Para después decir, ¿acaso hay algo difícil para Dios? En otras palabras, ¿hay algo difícil para mí? Y vuelve y le repite, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Creo que cuando entramos en ese nivel de comunión, el Señor viene a buscarnos. Cuando ya sabemos que nosotros por nosotros mismos no debemos ni podemos hacer nada, el Señor viene a buscarnos y nos abre su corazón. Y fíjense que fue en un momento inesperado, ¿no? No estábamos viendo allí a Abraham delante de un altar levantando las manos y teniendo un momento de adoración profunda. No, el hombre estaba de locha, ¿no? Estaba allí a mediodía descansando a la puerta de la tienda y el Señor viene hacia él. Pero ya tenía una base sobre la cual tener esa aparición, sobre la cual se manifiesta el Señor, la base de que ya la circuncisión nos habla de que por nosotros no podemos hacer nada. Ya el Señor sabía que Abraham ahora sí comprendía que él no volvería a hacer nada por sí mismo. ¿No les parece muy bonito eso, mis amados hermanos? Entonces viene la doble revelación. Isaac y destrucción de Sodoma. Eso nos habla de dos cosas fundamentales que se ven, escuchen esto, que creo que es lo que viene en un determinado momento en nosotros. Puedes estar lavando los platos, puedes estar viendo un programa de televisión, puedes estar haciendo cualquier cosa, ¿sí? El Señor viene en un momento y alumbra nuestro corazón. En ese momento, ¿qué le habló a Abraham? Del nacimiento de Isaac. Isaac nos habla de Cristo, la revelación del Señor y la destrucción de Sodoma. La destrucción de Sodoma nos habla del pecado, del juicio sobre el pecado, mis amados. Y eso es lo que siempre va a suceder. Isaac debe venir, Sodoma debe desaparecer. Isaac debe venir, Sodoma debe desaparecer. Cristo debe siempre venir a nuestra vida, el pecado debe desaparecer. Toda experiencia real, mis amados, escuchen esto, toda experiencia real con el Señor tiene esos dos ingredientes. Siempre va a traer una revelación, algo, esa revelación de Cristo a nuestra vida, va a ser alumbrado un aspecto de nuestro corazón que necesita ser limpiado, señalar algo sobre nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque es que no lo muestra sin una revelación, pero no muestra las riquezas de Jesús siempre. Cristo viene para que el pecado desaparezca. Isaac viene y Sodoma tiene que desaparecer. Esa es la esencia que encontramos en esos versículos, ¿no? Y detrás de todo esto, nos encontramos entonces la famosa intercesión, que es hasta chistosa, ¿no? Ya nos dimos cuenta que si 50, que si 45, que si 40, que si 30, que si 20, que si 10. ¿Qué fue el que dijo? Que el Señor dijo, ya no se cansó. ¿Saben qué se me ocurre pensar en todo esto, mis amados? Que es interesante cuando Marinita nos hizo ver que es que sí se había levantado un clamor por Sodoma y Gomorra. Que por eso me gustó leerlo en la nueva traducción viviente, porque en la nueva traducción viviente uno entiende más el versículo 20. Lo voy a volver a leer, capítulo 18, 20, dice la nueva traducción viviente: así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grande. Bajaré para ver si
Gabito, te está fallando el internet.
Quiero remitir. Así que así. Espérame que continuar grabando.
Sí.
Dice: así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Entonces, interesante que dice que sí había alguien clamando por Sodoma y Gomorra. Había un clamor levantado por Sodoma y Gomorra. Entonces, escuchen esto, mis amados, que espero no ser un poco atrevido con lo que voy a decir. Pero detrás de toda esta visita y de la manera como el Señor ahora se aparece, así como hombre, lo que el Señor estaba buscando era un intercesor que tuviera un interés en su corazón sobre lo que estaba pasando. Alguien en quien él pudiera confiar que iba a interceder. ¿Quién era el más interesado, mis amados, para que no sucediera algo en Sodoma, si no era el mismo Abraham? ¿Por qué? Porque allá estaba Lot. Porque allá estaba Lot. Ahora, no sé quién de ustedes dijo si el Señor hubiera encontrado uno, no lo hubiera destruido. No, sí lo encontró. Lot estaba allí y a causa de Lot, ¿sí?, fue que el Señor vino a encontrar un intercesor. El intercesor hizo la tarea. Pero definitivamente era tan grande el pecado en Sodoma y Gomorra que no se cumplían ni 50, ni 45, ni 40, ni 20, ni 10, solo uno. Y ese uno, entonces el Señor le dijo definitivamente, yo te libro, que es lo que encontramos en el capítulo 19. Pero allí encontramos es lo principal de todo, es un principio de intercesión, mis amados. Con esto terminamos. ¿Saben cuál es el principio fundamental de la intercesión que encontramos allí? Que siempre la intercesión era parte de una revelación de Dios. Y esa revelación viene cuando alguien está en comunión. No parte de nosotros. De decirle lo que voy a hacer. Entonces, mis amados, este es un capítulo muy, muy, muy interesante. No nos vamos a detener en el capítulo 19, porque es la escuela de Abraham, el capítulo 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la próxima semana pues ya saltaremos al 20, a no ser que el Señor me indique otra cosa, ¿no? Porque allí la destrucción de Sodoma y Gomorra solamente nos hablan eso otra vez de Lot, no nos hablan nada de Abraham. Pero quiero saber entonces si hay alguna inquietud respecto a lo que hemos hablado esta noche, alguna otra cosa que ustedes quieran compartir.